podemos contar a la gente que tenemos un sistema de comunicación con la producción que nos va anunciando quiénes son los entrevistados. En este caso, el mensaje de Fernanda dice, profe, en Montevideo, con signo de exclamación.
Sí, finalmente volvió, lo tenemos.
No sé si el signo de exclamación corresponde a Fernanda o al profe directamente, que está muy contento por llegar y haber llegado al país, profe.
Bueno, sí, no sé, yo te puedo ayudar que de mi parte estoy loco de la vida, de estar de nuevo en casa. Se hacen muy largos también los viajes de esto y bueno, está. En definitiva, volver a los afectos y a las rutinas, algunas cosas que hacen a la vida de uno también son realmente muy agradables.
En realidad, tu regreso al aire acá en Montevideo se dio ayer de tarde, te escuchamos en 13 a 0, en especial escuchamos tus cuentos a propósito de cómo fue el viaje,
sí.
El viaje de regreso entre Sudáfrica y Montevideo. Muy muy jugoso todo ese relato, ¿eh?
Bueno.
Pero ¿qué te parece si nos concentramos ahora en el Mundial mirado en su conjunto?
Me parece muy bien.
¿Por qué no vamos cerrando tu cobertura del Mundial de esa manera?
No, a mí me parece muy bien. Lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, el Mundial independientemente de Uruguay y después el Mundial a partir de o mirándolo con su impacto en Uruguay o cómo se metió Uruguay en ese Mundial. Me parece que fue, desde el punto de vista de lo atractivo, creo que el Mundial hecho por primera vez en África tuvo algunos componentes que lo hicieron muy atractivo y que por lo menos algunas cosas que se plantearon como diferencias.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, algunas de las cosas que hacían a la identidad, yo qué sé, el famoso tema del que provocó un debate y que fue una constante, la aparición de ese elemento sonoro que fue la vuvuzela y el sonido constante en los estadios que se percibía en las transmisiones, que empezó hasta a generar un debate de si en realidad eran era un audio grabado que aparecía en los estadios. Me parece que el colorido que se le dio, que tuvo el Mundial por la presencia africana fue muy interesante, y algunos problemas que surgen de la complejidad que cada vez tiene, cada vez mayor que tienen los mundiales, ¿no? Problemas de comunicaciones, como problemas, sobre todo problemas de traslados y de estructura de capacidad de país para alojar un campeonato del mundo, que creo que se notaron muchísimo, sobre todo en la última parte del mundial, curiosamente, donde había menos gente, pero donde hubo mayor concentración. Problemas muy grandes para conseguir hoteles, para el movimiento de público, por ejemplo, el que iba llegando en los últimos partidos. Uh-huh. Pasó a los uruguayos, claro. Hablar con los uruguayos que fueron a los últimos partidos y decir que vivieron donde pudieron encontrarse hasta gente que consiguió algún amigo, algún conocido, donde se tuvo que quedar porque no había una hotelería suficiente para alojar de repente a los españoles y a los holandeses que llegaron a último momento a las finales. Muchas dificultades para trasladarse, un sistema público de transporte que no funcionaba. Yo escuchaba cuando ustedes hablaban del tren bala entre San Pablo y Río de Janeiro. Si bien desde el punto de vista de las rutas estaba muy bien lo de Sudáfrica, no tenía un sistema de transporte eficiente, en el sentido de decir, bueno, hoy me tomo un ómnibus en Ciudad del Cabo y sé que no era tan fácil. Uh-huh. Encontrar un ómnibus, no había lugar en los vuelos. No había no existía el tren, o el tren, no sé, había unos trenes, por ejemplo, que desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo demoraban 27 horas. O sea, no era una solución, era un problema.
Claro, lo que pasa es que además estamos hablando de un país muy extendido, ¿no? No era cualquier país, Sudáfrica, a efectos de distribuir la actividad de un campeonato en distintas ciudades.
Sí, porque ese es uno de los temas. El tema es que ya nos vamos arrimando a un mundial, o ya empezamos a mirar hacia un mundial que tiene esas mismas características, ¿no? Porque, bueno, se va a ver sedes nosotros tenemos una perspectiva de repente de un Brasil cercano, pero va a haber algunas sedes en el Brasil lejano, para nosotros, claro, digo, claro. En Natal, en Recife, en el norte va a haber sedes, o sea, el traslado, la movilidad, son temas que hacen y que afectan. Eso desde un punto de vista de la percepción. Lo otro me pareció que tuvo estadios que fueron deslumbrantes y muy lindos y realmente muy buenos, y problemas en las canchas.
Sí, en algunos estadios se notó que el césped no aguantó, ¿no?
Exactamente. Ahí hay dos elementos. Uno no lo pudo saber, que puede ser que se hayan terminado muy tarde y no estuviesen bien afirmadas las canchas. La otra es que son muchos partidos, y yo, por ejemplo, no me acuerdo exactamente en Alemania cuántos estadios eran, pero sí me acuerdo que entre Japón y Corea había 16 estadios, o 18, estamos hablando de una cifra enorme de estadios, para jugar todo el Mundial en contra de los 8 o 9 que hubo en este Mundial. O sea, eran muchos menos. Yo diría que la Copa América de Venezuela tuvo casi la misma cantidad de estadios que la Copa, que la Copa del Mundo. Y estamos hablando de una Copa América que bueno, estaba Venezuela invirtió una fortuna en los estadios, pero me parece que ese también es un tema que la organización del Mundial debería, que me quedan como algunas de las consecuencias. La otra es, desde el punto de vista del espectáculo, me parece que el Mundial sigue siendo una cosa impresionante, ¿no? La capacidad de la gente para vestir los espectáculos de fútbol en los campeonatos del mundo son impresionantes. Este año aparecieron los cascos, uh-huh. Digo, aparte de la bubucela, el casco con bocinas, que yo me di cuenta después, uno que tenía un tubito que iba a la boca y que se suplaba y sonaba, esos lentes enormes con de plástico con rayas, y bueno, hasta todo lo que uno se le ocurra pudo haber visto en el Mundial, sigue siendo una fiesta en la cual la gente se va a esa fiesta como si fuera un carnaval, ¿no? En el buen sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, participo del espectáculo y la gente disfruta participando del espectáculo. Son unas cosas generales. Después, desde el punto de vista futbolístico, me parece que no hubo grandes cosas ni grandes avances, pero grandes cosas para destacar. No hubo grandes modificaciones. Me parece que sí una tendencia táctica, ¿no? Por lo menos en la forma de jugar el fútbol, que fue la de terminar prácticamente casi todos los equipos. No digo todos porque, por ejemplo, Uruguay fue una excepción, o una de las excepciones, jugando con muy pocos puntas, ¿no? Con un punta solo,
con prácticamente. Un punta solo, sí.
Casi todos los equipos, es decir, la mayor parte de los equipos terminaron con un punta solo, es decir, aumentaron la línea de volantes ofensivos, ¿no? Del tradicional 4-4-2 que se había hecho como dominante en el mundo, pasó a un 4-2-3-1, ¿no? Dos volantes que tenían la función de recuperar el balón, tres volantes adelantados y un solo punta. Eso lo hizo, bueno, España, obviamente, que fue el campeón del mundo, lo hizo Alemania, lo hizo Holanda. En algún momento lo ensayó Uruguay, en el partido en que no jugó Suárez, prácticamente jugó de esa manera. Como que fue una tendencia, como que hay una tendencia en el fútbol de que esos puntas que están allá arriba esperando el fútbol ya no funcionan porque no les llega la pelota y hay que poner más gente para que tenga la pelota en los sectores medios para después llegar hacia el otro lado, ¿no? Eso creo que lo que mejor lo hizo fue España, que creo que con eso ganó el campeonato, aunque también es interesante ver que España fue un campeón del mundo donde y prácticamente no hizo más de un gol por partido. La mayor parte de los partidos hizo un solo gol.
Interesante, o sea, en ese sentido la diferencia con Uruguay, ¿no?
Claro, la diferencia con Uruguay. Por eso yo no me animo a decir que tenga que ver con eso, porque España generó muchas situaciones de gol, pero no las resolvió. Uruguay tuvo una propuesta allí que en algunos momentos tuvo casi tres puntas, y tuvo una eficiencia goleadora. Es un debate interesante, muchos puntas, muchos goles, pocos puntas, pocos goles. También es cierto que el tener la pelota hoy en el fútbol se transforma en la herramienta defensiva más importante, ¿no? Y España sufrió muy poco en la final, salvo un par de jugadas, porque no le prestó la pelota a Holanda, no lo dejó jugar, o sea, no dejó que Holanda hiciera lo que habitualmente hace en sus partidos. Y después hay algunos datos que me parece que son interesantes, ¿no? Es decir, el dominio de algunos equipos, yo ahora estaba mirando esto que es el ranking de la FIFA. Hoy Uruguay está sexto en el ranking de la FIFA a partir de la finalización del Campeonato del Mundo.
Ah, mirá, me faltaba ese número.
Sí,
sexto, ¿eh?
Sexto, sí, está sexto. Primero está España, seguido de Holanda. Tercero está Brasil, que bajó dos lugares. No lo tengo exactamente aquí, pero venía por ese lado. Sí, acá está. Brasil está tercero en este momento, bajó dos lugares. Alemania subió dos lugares, está cuarto. Argentina se mantiene quinto, subió un par de lugares. Y Uruguay subió 10 lugares.
¿Qué te parece?
Y está en el número sexto. Y es, hay que, Uruguay en el año en el año 98 estaba 40 y pico. Y empezó a subir en el 2008, 2009, dejó de estar del 20 para arriba y empezó a estar del 20 para abajo, llegando a esta que es la más alta de su historia. Pero lo interesante que también esto es cómo se mantienen determinadas cosas, porque España hace casi 6 años que está primero o segundo en el ranking de la FIFA, y Holanda está segundo o tercero, y bueno, Brasil y Argentina siempre han estado allí. Esto quiere decir que a veces que se dicen, nos mata la FIFA, nos pone, no sé, en el lugar 22, dice, hay una realidad también, y es que ese ranking tiene un funcionamiento y que muchas veces hace, nos pone frente a esa cosa de que, bueno, el fútbol tiene grandes cambios, a veces se dan cosas, pero hay como una continuidad. Quizás este Mundial lo que trajo aparejado es que las grandes potencias no tuvieron una buena actuación, ¿no? Italia, Francia, Inglaterra quedaron por el camino muy temprano, pero las que llegaron estaban ahí en ese ranking de la FIFA sin ser los campeones del mundo, pero estaban primero, segundo, tercero, ¿no? Y la final se jugó entre equipos que estaban entre los cuatro mejores del ranking de la FIFA desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay como esa cosa que se dice, no hay lógica, sí hay determinada lógica. Quizás lo ilógico es lo nuestro hoy, de estar en ese lugar, pero bueno, forma parte de esa actividad, de esa muy buena cosa que hizo Uruguay. Pero esos son algunos elementos, por lo menos, que me aparecen a mí así a primera vista, de un poco del resumen del campeonato del mundo, que me parece que hay otras consecuencias que, bueno, ayer yo escuchaba un informativo, creo que era sobre el impacto económico que tiene en este momento sobre España.
Sí, es toda una especulación, ¿no? Aparentemente hay antecedentes que permitirían hablar de eso, de un impacto. Sí.
0,7% de aumento del Producto Bruto.
Pero no, digo, más allá de eso, es cómo juega durante ese mes y antes y después, cómo juega el campeonato del mundo ya en cosas que van por fuera del tema del fútbol. Me parece que desde el punto de vista del país organizador, en este caso de Sudáfrica, creo que el Mundial cumplió un papel, me parece, muy interesante, y fue un acercamiento, creo que es el acercamiento más importante de África, del mundo hacia África, ¿no? De mirar hacia África, afuera de las cosas tradicionales por las que miramos y de los dramas de África. No me voy a meter en ese tema, pero parece que es la primera vez que hay una mirada de África como algo, como no un problema, sino, bueno, qué es lo que pasa, cómo es. Yo por lo menos me quedé muy impresionado en ese sentido. Me parece que desde ese punto de vista el Mundial también sigue aportando cosas muy interesantes.
Profe, buen descanso y bienvenido.
Gracias. Y para termino simplemente, ¿no? Hay un camino trazado, esta locura que se ha desatado en Uruguay, que es hermosa. Me parece que hay un camino trazado y me parece que hoy es un momento de inteligencia y para ver cómo lo que pasó no es una casualidad, sino sí, elementos que se fueron para que este proceso existiera, cómo se mantienen y se potencian, porque en definitiva creo que quedó claro que el fútbol es muy importante para los uruguayos, y hay allí una beta interesante que también tiene repercusiones económicas y sociales para explotar. Sí.
Vamos a charlar de ese punto en especial contigo, con más profundidad en los próximos días, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.